Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. No son todos, son unos cientos de entre más de 15.000 taxistas, pero la imagen que se está dando a las puertas de IFEMA es lamentable. Los Reyes han conseguido inaugurar, bajo fuertes medidas de seguridad, la Feria Internacional del Turismo. Cita para cerca de 300.000 personas, entre profesionales y visitantes, 7.000 periodistas internacionales acreditados que van a proyectar la imagen de España al mundo. Trabajadores como tú y como yo, que han tenido que llegar a pie por el colapso en las inmediaciones de IFEMA. Solo se puede llegar en metro. Tercer día consecutivo de huelga indefinida, con un taxista detenido hasta el momento por esos cortes en la M40. Han tenido que intervenir los antidisturbios y con momentos de tensión como este. Bueno, no es buen camino ir en contra del derecho a la información. Este era el momento en el que increpaban a un compañero periodista. Condenamos cualquier tipo de acoso a un colega. De momento, hay un taxista detenido. Se puede circular ya por la M40, aunque lo mejor es ir en metro. Es la única manera para llegar a esa zona. El taxi está en su derecho de reclamar que se regulen los VTC, competir en igualdad de condiciones, pero con posiciones de máximos es imposible llegar a acuerdos que beneficien también al usuario. Y ve tomando notas si vives en Cataluña, porque puedes quedarte sin VTC si los taxistas aprueban la oferta de la Generalitat, que establece la obligación de precontratar un VTC o un Cabify al menos una hora antes de coger este vehículo. Menos competencia suele llevar a peor servicio. Enseguida vamos a ir hasta las calles de Barcelona y Madrid. También vamos a ir hasta Totalán, en Málaga, recta final de ese rescate del pequeño Julen, no sin dificultades, como ya es habitual. Los 8 mineros de élite que van a excavar a mano el túnel horizontal que llevará al pequeño de 2 años están ya preparados para actuar en cualquier momento. Hay más historias de este miércoles 23 de enero, te las cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Te contamos el último terremoto en las filas del Partido Popular. Tras la decisión anoche de Ruth Beitia de renunciar a ser la candidata del PP en Cantabria, hoy el turno ha sido para José Ramón Bauzá. El expresidente de Baleares anuncia que deja el partido y también su acta de senador. Bauzá argumenta que el PP no ha puesto freno a la catalanización de Baleares. Desde el Partido Popular le recuerdan a Bauzá que por una de las cosas que se caracterizan en este partido es precisamente por la defensa del castellano. En Ceuta, la policía portuaria ha localizado esta mañana a 7 inmigrantes magrebíes escondidos entre la chatarra que transportaba un camión que se disponía a embarcar hacia el puerto de Algeciras. La intervención se ha producido en el muelle, donde están los remolques para el control de embarque en el puerto ceutí, tras escuchar unos ruidos sospechosos. Ha sido localizado también en este caso en las inmediaciones de Cerdeña el velero que hace más de 2 semanas partía de Palma de Mallorca con 3 tripulantes a bordo. 18 días a la deriva sin saber nada de ellos. Hoy se han puesto en contacto con la familia, aseguran que se rompió la vela mayor y que no tenían forma de comunicarse por problemas técnicos. Está previsto que regresen a Mallorca entre el domingo y el lunes. Y seguimos pendientes del temporal de nieve, lluvia, viento que este miércoles azota la península y que mantiene en alerta a 16 comunidades autónomas. A esta hora hay ya más de 100 carreteras cortadas, la mayoría de la red secundaria, y se ha tenido que suspender el transporte escolar en zonas de Lérida o Navarra. Temporal que también ha obligado a desalojar un hospital en Asturias por la crecida de algunos ríos. Mucha precaución también con el viento, que en algunos puntos del Cantábrico y a orillas del Mediterráneo se van a superar los 100 kilómetros por hora. Las rachas de viento que en colegios e institutos de Melilla han obligado a suspender las clases.
Sigue el órdago de los taxistas. El sector del taxi mantiene en jaque a Madrid y Barcelona, las dos principales ciudades españolas. Continúa esa huelga indefinida en la capital de España. Hoy tercera jornada, en el caso de Madrid, de paro, que coincide además con la inauguración de Fitur. Es una cita muy importante, la feria de turismo más importante del mundo. La llegada hasta el recinto ferial está siendo muy complicada a lo largo de toda la mañana. Los taxistas tratan de bloquear los accesos. Vamos directamente hasta ese punto de la capital de España. Ahí está nuestra compañera Belén Ibáñez. ¿Cuál es la situación hasta ahora, Belén?
Hola, Marta. Bueno, pues había hasta este momento mucha tranquilidad. Había un ambiente, te podría decir, a las puertas de IFEMA casi de picnic, con los taxistas tomando fuerzas, algunos incluso durmiendo en el césped de los jardines que hay en esta zona. Pero han empezado otra vez a activarse, ha empezado una marcha y van hacia la M40, pero enseguida se han sido interceptados por una fila cerrada de antidisturbios que les ha impedido pasar. Ha habido gritos, vuelven otra vez hacia atrás, pasean. La M40 ha sido cortada en varias ocasiones durante la mañana, la última durante casi tres cuartos de hora con un taxista detenido, pero la verdad que sin grandes incidentes, 11 heridos en total, entre policías, taxistas, gente que pasaba por ahí, 6 ingresos hospitalarios, pero nada grave.
Bueno, pues hasta el domingo en Fitur se esperan 250.000 visitantes que, como te estamos contando, están teniendo muchas dificultades a lo largo de toda esta jornada para llegar hasta el recinto ferial de IFEMA. Problemas no solo para los visitantes, también para muchas personas que trabajan en la zona y que esta mañana, también ayer, se vieron afectadas por el boicot de los taxistas. Algunos de estos ciudadanos han llamado esta mañana a la radio para mostrar su malestar y su indignación en los micrófonos de Herrera en COPE.
Quiero ir a Madrid a ver el Circo del Sol con mi hijo, que cosa 400 y pico de euros que me voy a gastar, y no lo saco porque yo no sé si cuando llegue a Madrid estará colapsado.
Porque los accesos están absolutamente colapsados por carretera.
Yo creo que un colectivo mafioso y extorsionador como los taxistas no cabe en una ciudad como Madrid, camino del siglo XXII. Yo no volveré a coger un taxi en mi vida.
De momento se mantiene colapsada todas esas inmediaciones de IFEMA en Madrid y en Barcelona. Sigue también un día más el pulso de los taxistas. Llevan más tiempo desde el pasado viernes en esa huelga indefinida. Hoy una nueva vuelta de tuerca. Ha dimitido Tito Álvarez. Es el cabecilla de los huelguistas. Hasta ahora era el portavoz del comité de huelga de los taxistas en Barcelona.
Sí, la situación se complica. En Barcelona ya sabes que la Generalitat asume que se obligue a Uber y a Cabify a que se contraten los coches con conductor al menos una hora antes del servicio, algo inaceptable para las VTC. En Herrera en COPE, el presidente de Unauto, Eduardo Martín, hablaba de chantaje y advertía que abandonarán Barcelona.
La realidad es que nos expulsan de la ciudad condal, que el gobierno de la Generalitat cede al chantaje del taxi con el único ánimo de aniquilar la competencia y, por tanto, cualquier tipo de competencia, y por tanto, pues nos echan, ni más ni menos.
Hoy estamos preguntando a los oyentes de Mediodía COPE, te estamos preguntando a ti cómo estás viviendo este conflicto del taxi. ¿Te está afectando directamente o de manera indirecta? ¿Crees que tiene solución? ¿Ves un posible acuerdo, un punto de encuentro entre taxistas y VTCs? ¿Qué nos están diciendo los oyentes del programa, Antonio?
Se nota que es un conflicto que afecta y preocupa a nuestros oyentes porque hemos recibido un aluvión de llamadas. José Ignacio dice que es urgente ya la intervención del Ministerio de Fomento para reunirse con los taxistas y tomar una decisión. Pablo, que nos ha escrito al WhatsApp de Mediodía COPE, nos dice que la solución no se consigue con la violencia, sino hablando y llegando a un acuerdo las dos partes, y parece ser que ese acuerdo está muy lejos. Y para Belén, los taxistas no están dispuestos a perder ningún privilegio, así que no se va a llegar a ningún acuerdo. Son mensajes que habéis dejado en el 637-230000.
La solución del conflicto la veo difícil, y la veo difícil porque el sector del taxi no quiere una negociación. Lo que quiere es el monopolio total y absoluto.
A partir de ahora no pienso coger ni un taxi. Todos los fines de semana utilizaba taxis. A partir de ahora voy a coger Uber.
A mí la huelga de los taxistas me está afectando bastante, pero bueno, tengo que tener un poco de paciencia, lo mismo que la he tenido que tener con la huelga de los profesores, lo mismo que la he tenido que tener con las manifestaciones de los jubilados, etcétera, etcétera.
A mí no me está afectando esta huelga de taxis porque no vivo ni en Madrid ni en Barcelona, pero es una vergüenza cómo se está comportando el gobierno, mirando para otro lado y silbando, y conmigo no va la cosa.
Bueno, pues opiniones que demuestran que es un conflicto con numerosas aristas y sobre el que te estamos preguntando hoy en este Mediodía COPE. ¿Cómo te está afectando la huelga de los taxis? ¿Crees que tienes solución? Nos dejas tus comentarios en el 637-230000.
Lo siguiente es irnos a Totalán, a Málaga. Allí por décimo día consecutivo los efectivos siguen trabajando sin descanso, haciendo frente a los contratiempos para conseguir llegar hasta el pequeño Julen. Adrián Gil, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, se respira cierto aire de optimismo en la localidad y es que parece que la fase de encamisamiento sigue avanzando y que en las próximas horas los tubos que durante toda la mañana han estado colgados de una grúa podrían ya encajar totalmente en el interior de ese túnel de 60 metros de profundidad. Este proceso va a servir para la seguridad de una brigada de salvamento minero que lleva desde las 10 de la mañana en esa zona esperando para poder actuar. El ánimo de la familia es muy bueno y eso también se transmite a los efectivos de rescate. Julián Díaz es teniente de la Guardia Civil.
Están siendo un auténtico ejemplo de aguante, de superación, porque nadie se puede poner en la piel de lo que están pasando esos padres, ¿no?, esos familiares, y poder hablar con ellos y mirarles a los ojos y verles bien, o aparentemente bien, tiene pocas palabras.
No se plantean plazos previstos. El cielo en estos momentos comienza a encapotarse y podría llover en las próximas horas. Nuevo condicionante de unos trabajos de rescate que están presentando muchas dificultades.
Te cuento la historia con final feliz de una travesía en alta mar de la que no sabíamos absolutamente nada desde la víspera de Reyes. Los tres tripulantes del velero desaparecidos del pasado 5 de enero en Baleares están vivos. Se encuentran bien y han sido localizados en la isla de Cerdeña, cerca de la isla de Cerdeña. Entre el domingo y el lunes tienen previsto regresar a Mallorca. Acabamos de hablar con el hijo de uno de los tripulantes, COPE Mallorca, Julene Valdés.
Estamos bien. Esta frase es la que ha llenado de alivio a la familia de los tres tripulantes de un velero, de los que no se sabía nada desde hacía más de dos semanas. Se encuentran en aguas italianas y han puesto rumbo a Siracusa, Sicilia, para resguardarse del temporal que se espera en las próximas horas. El hijo del patrón del velero, Álvaro Aguirre, afirma que su progenitor le ha llamado tras recibir los avisos que Salvamento Marítimo les está enviando desde hace días. Parece que el sistema VHS y la radiobaliza funcionan, pero en parte del trayecto ha habido un agujero de cobertura. Dice Aguirre que los tripulantes se han extrañado de que los estuvieran buscando.
Ya las preocupaciones en parte de la familia era que apareciesen muertos. Espero que si algún día tengo algún hijo, ese hijo me busque como lo he buscado yo a mi padre.
La vela mayor de la embarcación está rota y navegan solo con la vela de proa. En cuanto las condiciones marítimas lo permitan, pondrán rumbo a Mallorca.
El Papa Francisco llega en unas horas a Panamá al encuentro de miles de jóvenes llegados desde todos los rincones del mundo para participar junto al Santo Padre en una nueva Jornada Mundial de la Juventud. A esta hora el Papa viaja en avión hasta Panamá. Durante el vuelo acaba de anunciar su intención de viajar a Japón en noviembre. Eso será a finales de año. Hoy Panamá es ya una fiesta a la espera de la inminente llegada del Papa. Muchos peregrinos, también españoles como Miguel Ángel Croce. Miguel Ángel, buenas tardes, buenos días en Panamá.
Buenos días.
Bueno, ¿qué te ha empujado a ir a esta cita con el Papa?
Bueno, yo creo que es una oportunidad única el poder juntarnos con jóvenes de todo el mundo, encima acogiendo a Papa Francisco aquí en Panamá, aparte de visitar otras culturas, conocer católicos de otras partes del mundo, que siempre enriquece mucho.
¿Tú desde dónde has viajado, Miguel Ángel?
Yo desde Madrid.
¿Y es la primera vez que participas en una Jornada Mundial de la Juventud fuera de España?
Yo ya estuve en la JMJ de Cracovia en el 16.
Uh-huh. O sea que repites, ¿no? Es la segunda vez para ti.
Cuéntanos el ambiente que se vive allí, ahora mismo en Panamá.
Pues es una fiesta, tal y como lo viví en Cracovia, tenía que repetirlo y aquí llego. Y es increíble cómo la gente te acoge, literalmente te abre las puertas de su casa para que duermas, para que comas, y se vuelcan contigo, la gente de las parroquias, es increíble.
Uh-huh. O sea, que no has parado también de estar con gente desde que has llegado.
No, por supuesto, desde el avión, que ya era todo sí. Un grupo de españoles que viajamos desde Madrid, uh-huh, hasta los que nos acogieron aquí, que te encuentras gente de todo el mundo.
Pues mucho por disfrutar, mucho sí. Por vivir en Panamá. El Papa, como decíamos, llega en unas horas para participar, para presidir esta Jornada Mundial de la Juventud. Miguel Ángel Croce, disfrútalo. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
Abrimos el capítulo de la política. Ya sabes que el principal socio de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, Podemos, ha echado por tierra en el Congreso el decreto ley sobre alquileres porque no incluye esa limitación de precios que exigían los de Podemos. ¿Qué pasa ahora, más allá de la polémica política y de que el gobierno se ha quedado solo en esa iniciativa? ¿Cómo quedan ahora los alquileres, Joaquín Mizmanos?
Volvemos a la casilla de salida con un escenario curioso. Resulta que los que firmaron un contrato antes del 19 de diciembre estarán sujetos a una normativa. Los que alquilaron entre esa fecha y el 22 de enero a otra diferente, quienes lo hagan a partir de hoy nuevamente a la primera. Y no se descarta que haya más cambios dentro de unas semanas si el gobierno logra sacar adelante otra regulación. Un lío. Esa incertidumbre, esa inseguridad no es buena, según cuenta COPE Carlos Javier Galán, profesor de la Universidad Oberta de Cataluña. Puede paralizar el mercado.
Como ahora no se sabe muy bien qué va a pasar, si se planteará un nuevo proyecto de ley que lleve una tramitación ordinaria, o se quedará simplemente la ley anterior, o habrá algún intento de parcheo nuevo con otro decreto que se consensúe, pues genera una inseguridad, una incertidumbre en el sector que no es nada recomendable.
De momento los contratos firmados en el último mes son válidos, se quedan, por así decirlo, en una isla sometidos a un régimen especial con más garantías para el inquilino. Son, por así decirlo, unos privilegiados. A partir de ahora se vuelve a los 3 años de duración o a las fianzas ilimitadas.
Te proponemos un ejercicio que no es fácil. ¿Te imaginas cómo sería la visita de una persona ciega al Museo del Prado? Pues ya es posible visitar una exposición muy particular, tal como lo haría un ciego, para hacernos comprender cómo las personas invidentes también pueden apreciar los detalles de la pintura. Carmela Valle, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos.
Los relieves táctiles en pintura junto a una audiodescripción son lo que hacen posible que algo tan visual como un cuadro sea accesible para personas ciegas. Y hoy hemos experimentado en el Prado con una copia en 3D de la obra maestra del Greco, El caballero de la mano en el pecho, por donde empezamos. Primera instrucción.
En este caso, este caballero y la Gioconda que hicimos empiezan así tocando la cabeza. En otros casos hemos empezado de abajo a la izquierda.
Pero hay más, porque tenemos el antifaz puesto.
Mejor empezar con los dos índices juntos para ir dibujando tú en tu cabeza
eso, lo mismo que está en el cuadro.
Sí, para mí ha sido impresionante. Para Patricia, que ha perdido la vista que un día tuvo, lo es aún mucho más.
Bueno, al principio un poco de confusión, claro, porque digo, uy, aquí hay distintas texturas, ¿qué es? Luego al ir interpretándolo, pues una gran alegría de que sea posible recordar cuadros o incluso conocerlos.
Es parte de la exposición itinerante. Hoy toca el Prado junto a la 11. Excelente opción, por cierto, para los que vemos y también para los niños más proclives a tocar algo totalmente prohibido en un museo.
Totalmente, totalmente. Corrochano, tú eres de los que pone no tocar y bajo en el dedito
Eso, cumplo todas las normas.
Pero a veces cuesta, ¿eh? Basta que te digan no tocar para quiero pasar el dedito por ahí.
Porque sigue todas las normas.
Pasar el dedito, pero no nos cuenta el deporte, Corrochano.
Venga,
bueno, Copa del Rey, cuartos de final, partidos de ida. Ayer el Getafe le ganó 1-0 al Valencia. Hoy se juega el Sevilla-Barcelona porque estamos pendientes de una decisión del Tribunal Administrativo del Deporte que ha dicho que no se para la Copa, que se juega el Sevilla-Barça sin Messi, mientras el Barça negocia en Holanda la incorporación para el año que viene de De Jong, jugador holandés del Ajax. Mañana juega el Real Madrid, recibe al Girona y se juega también la otra eliminatoria entre el Betis y el Español. Y mañana Nadal, a estas horas estaremos contando, esperemos que Nadal esté en la final del Abierto de Australia, juega contra el griego Tsitsipas, la otra eliminatoria, la de semis es Novak Djokovic, que le ha ganado a Nishikori por abandono contra Lucas Puig.
Seguro que sí, que no nos va a fallar.
Vamos, Rafa.
Segura. Venga, vamos a ello, tiempo para la información más cercana. 2:30, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, aquí seguimos en Mediodía COPE. Los ingresos por turismo en España superan los 60.000 millones de euros anuales. Es el motor de nuestra economía. Te puedes imaginar lo importante que son citas como Fitur, la Feria Internacional del Turismo, que han inaugurado hoy los Reyes y lo han hecho bajo fuertes medidas de seguridad. Cientos de taxistas bloqueaban las inmediaciones y lo siguen haciendo. DIFEMA también se ha cortado la M40, han intervenido los antidisturbios, hay un taxista detenido, hay 11 heridos leves, hay trabajadores que han tenido que llegar a pie a sus puestos de trabajo, se ha increpado a un colega por ejercer el derecho a la información. El derecho a reivindicar que se regule los vehículos VTC no debe chocar con los derechos de los demás y esta imagen sin duda no ayuda y puede tener el efecto contrario. Aquí van a tener que ceder todos si se quiere llegar a un acuerdo que como mínimo no debe ir en contra de la sana competencia que revierte en un mejor servicio para los ciudadanos, para los usuarios. Enseguida vamos a las calles de Madrid y a las de Barcelona, donde por cierto podrían desaparecer los VTC si los taxistas aceptan la medida de la Generalitat que establece que estos vehículos tengan que ser contratados al menos con una hora de antelación. Y el Papa sobrevolaba esta mañana España, va camino a Panamá, Jornada Mundial de la Juventud, la tercera para el Papa Francisco. Miguel Ángel Croce es español, tiene 24 años, estudia arquitectura en Madrid y nos contaba en Mediodía Cope cómo espera el Papa ya en Panamá.
Y es increíble cómo la gente te acoge, literalmente te abre las puertas de su casa para que duermas, para que comas, y se vuelcan contigo, la gente de las parroquias, es increíble.
Hay otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Antonio Herrán.
Mediodía. COPE, estar informado.
Avanzan las labores de rescate del pequeño Julen en Totalán cuando se cumplen 10 días desde que cayera al pozo.
Avanzan, sí, sin plazo, pero con buen ánimo. La Brigada de Salvamento Minero está a punto de abordar los 4 metros que le separan del niño. Antes deberá cerrarse el encamisado del túnel paralelo que llevará hasta Julen. Ya se ha logrado recubrir 42 metros de esa galería, quedaría por tanto alrededor de 20 metros más para que los mineros puedan bajar y excavar el túnel de 4 metros que llegaría hasta el pequeño.
Encontrados sanos y salvos en Cerdeña, los tres tripulantes del velero desaparecido el 5 de enero en Baleares.
Dos semanas en las que no se ha sabido nada de ellos desde que partieron del puerto de Palma. Está previsto que regresen a Mallorca el domingo o el lunes. Nuestros compañeros de COPE Mallorca han hablado con el hijo de uno de esos tripulantes, que es Álvaro Aguirre.
Ya las preocupaciones en parte de la familia era que apareciesen muertos. Espero que si algún día tengo algún hijo, ese hijo me busque como lo he buscado yo a mi padre.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirma la condena al funcionario que cobró 16 años la pensión de su abuelo fallecido.
Ha sido condenado a 7 años de cárcel. El funcionario modificó varias veces la edad de su abuelo, ya que de haber vivido lo que decía a la administración tendría 120 años. El funcionario, que fue jefe del Servicio de Control de Pensiones del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Zamora, llegó a percibir casi 550.000 euros. Manipuló además el expediente de su padre jubilado para que cobrara una pensión superior a la que le correspondía.
Los taxistas mantienen las protestas por tercer día consecutivo en Madrid. La situación se vuelve más tensa, coincidiendo con esa inauguración de la Feria Internacional del Turismo de Fitur. Es una cita muy importante. Los taxistas están manteniendo durante toda la mañana esas movilizaciones, tratando de cortar los accesos hasta IFEMA a través de la M40, quemando contenedores. Y la última noticia que nos llega es que habrían conseguido sobrepasar a alguno de esos taxistas el cordón policial y habrían entrado en el recinto ferial. Se encuentra allí nuestra compañera Belén Ibáñez. Belén, ¿es así? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta. Es así, lo que han utilizado es una valla que estaba un poco caída, han terminado de sobrepasar esa valla y han conseguido entrar dentro de esos recintos feriales. Ha habido un momento de confusión, los antidisturbios han entrado corriendo, no dejaban entrar a nadie más. En este momento salen ese grupo de taxistas que han logrado entrar hasta dentro del recinto ferial, hasta dentro de Fitur, salen custodiados por la policía. El resto de compañeros que están fuera les aplauden, no sé si lo sabes en este momento, pero han accedido así, han accedido por una valla que estaba un poco caída, la han aprovechado, han terminado de tumbar la valla y han pasado al interior. La verdad es que ahora estoy viendo, son muchos los que han conseguido entrar dentro de este recinto ferial. No sabemos si habrán llegado justamente hasta el pabellón de Fitur, pero desde luego dentro del recinto están, salen en este momento custodiados por la Policía Nacional.
Pues esa es la última hora. Los taxistas han conseguido entrar al interior del recinto ferial de IFEMA, donde esta mañana los Reyes han inaugurado la Feria Internacional de Turismo. Nos contaba también nuestra compañera en directo, Belén Ibáñez, que la policía estaba comenzando a desalojarles del interior. Unos accesos a Fitur que desde primera hora están siendo muy complicados. La gran mayoría de los que visitan la feria o tienen que ir a trabajar en esa zona de Madrid han optado hoy por hacerlo en metro.
Nos han dejado a 400 metros más o menos, pero con un Uber, no ha habido ningún problema.
He llegado en metro y he visto luego al salir todo el mogollón
De la huelga de taxis. Pero no, además pasaban cada 2-3 minutos, así que bien.
Había mucha gente, solo eso, con metro sí, sin problema.
Bueno, ese ha sido el panorama que se ha vivido a las puertas y que se sigue viviendo hasta ahora a las puertas de IFEMA, donde llegaban los reyes. Tenían que entrar a través de los laterales de ese recinto ferial para inaugurar esta mañana la Feria Fitur. Es una edición en la que se espera batir récords de participación con más presencia internacional, más visitantes. Los reyes han recorrido con total tranquilidad los pabellones de Fitur. Con ellos también lo ha hecho nuestra compañera Laura Otón.
Sí, normalidad total dentro de los pabellones donde se celebra Fitur. Los reyes han podido realizar su visita inaugural en hora y media como estaba previsto. Han recorrido los stand de empresas turísticas españolas punteras. Han pasado por las comunidades autónomas de Madrid, País Vasco y Asturias, entre una gran nube de curiosos que les han aplaudido. Lo mismo ha ocurrido en su visita a Colombia, República Dominicana o Irán. Han podido visitar una de las novedades de la feria, el turismo cinematográfico, donde han interpretado escena desde Bollywood para ellos. Fitur abre así sus puertas con más metros cuadrados, más expositores. Por primera vez hay un pabellón destinado íntegramente a Oriente Próximo y se espera batir, como decíais, el récord de 251.000 visitantes de ediciones anteriores.
Todo esto en Madrid, en torno a la huelga de taxistas en la capital y cómo está afectando a la Feria Internacional de Turismo, a Fitur. Estamos pendientes también, como no, del conflicto del taxi en Barcelona. Hoy los taxistas de la ciudad condal tenían que decidir en asamblea si desconvocan los paros, pero el caos interno se apodera también del Comité de Empresa de los Taxistas. Ha dimitido su portavoz, el líder de los taxistas de Barcelona, se marcha porque no se ponen de acuerdo a la hora de votar la propuesta de la Generalitat sobre las VTC. Barcelona, Sergi Tor.
En este momento no hay interlocutor en el sector del taxi en Barcelona. En una asamblea caótica llena de tensión aquí en Plaza Cataluña, un grupo de taxistas ha recriminado la gestión de su líder hasta ahora, Tito Álvarez, por considerar insuficiente el acuerdo y por quién podía votar y ratificarlo. La respuesta de Álvarez, fulminante, megáfono en mano, presentaba su dimisión.
¡Nos quedamos aquí! ¡Hasta el final!
¡Nos están tomando el pelo!
Vamos a hacer una cosa, ¿vale? El comité de huelga dimite y todos los que decís que no, montáis vuestro comité y lleváis esto. ¡Me quito del medio!
Inicialmente esta tarde, a partir de las 4, se habilitarán a 5 urnas en Plaza Cataluña para decidir si se acepta el acuerdo o no.
Bueno, si se acepta el acuerdo, se pondría fin a esa huelga indefinida en el caso de Barcelona. En plena crisis del sector, una de las plataformas VTC, de esos vehículos de alquiler con conductor, Cabify, quiere integrar el taxi en sus servicios mediante una nueva aplicación que permitirá a los usuarios contratar este tipo de vehículos. ¿De qué va esta propuesta, Susana Moneo?
Hola, buenas tardes. Cabify está preparada, dice su fundador, para ofrecer una solución exitosa al taxi. Es su plataforma Easy, que ya funciona en muchos países y en la que se engloba también un servicio de taxi. Aseguran que deben ser aliados en su batalla contra el vehículo particular. Se trata de un proyecto al que incluso ponen fecha antes de que terminen los 6 primeros meses del año. Claro que todavía queda mucho por hacer. No lo han propuesto formalmente a las asociaciones de taxis y está la normativa de los taxímetros para la tarificación. Es sin duda una oferta de paz a los taxistas, a la que unen además la creación de un fondo de seguridad que dé tranquilidad al taxi ante posibles pérdidas. ¿Cómo lo harían? Pues serán 5 céntimos por cada kilómetro recorrido. Se podrían generar al año entre 400.000 y 1 millón de euros. Con ello podrían recomprar las licencias de los taxistas que quisieran venderlas.
Bueno, estamos hablando de una crisis entre el taxi y la VTC que afecta a un servicio público como es el transporte. Es algo pues que nos afecta y lo estamos comprobando a lo largo de la mañana con todas las llamadas que hemos recibido en Herrera en COPE, también en este mediodía COPE, porque queremos saber cómo lo ves tú, si te está afectando esta huelga indefinida del taxi en el caso de Madrid o Barcelona, o simplemente cómo lo ves. ¿Cómo ves esta cuestión? ¿Qué nos están diciendo, Antonio?
Pues Domingo nos dice que todo esto tiene solución, el tema es que hay que legislar. Dice Domingo que los ciudadanos tienen que estar atendidos siempre, por lo que tendría que haber servicios mínimos. Y para Petrina, esta huelga debería cancelarse ya. Lo que están haciendo perjudica a España debido a que el turismo es una fuente importantísima de nuestra economía. También habéis dejado comentarios de audio acerca de esta huelga de taxistas en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Yo suelo utilizar ambos servicios. Yo creo que nosotros como personas y como clientes decidimos. No nos pueden obligar ellos a decidir por nosotros, y más cuando requerimos de ambos servicios.
y no se puede hacer una huelga como la están haciendo tan salvaje. Si no saben aceptar competencia como todos los sectores tienen, pues que se dediquen a otra cosa.
Son muy egoístas.
Ahora nos vamos al exterior, vamos hasta Panamá. Allí miles de jóvenes están aguardando a esta hora la llegada del Papa Francisco. Está volando rumbo al país centroamericano. Panamá es una fiesta para albergar una nueva Jornada Mundial de la Juventud. Enviada especial corresponsal Eva Fernández.
Cuando en unas horas Francisco aterrice en Panamá, le esperan ceremonias multitudinarias junto a jóvenes de todo el mundo y dos encuentros muy especiales. Una visita a una cárcel de menores y una reunión con afectados por el SIDA. Recibirá también a los obispos de Centroamérica y dedicará el altar de la primera catedral que los españoles construyeron en América. Tratándose de jóvenes, habrá también tiempo para encuentros festivos. Se espera la actuación de unos 200 cantantes y grupos musicales repartidos por 30 escenarios de la ciudad. Será el viaje número 26 del Papa y la primera vez que él visita Panamá, una ciudad que ha reforzado las medidas de seguridad para este encuentro, que ya está siendo atendido por 37.000 voluntarios.
Te contamos también que el protagonista de este miércoles, uno de los protagonistas, es José Ramón Bauzá, el expresidente de Baleares, da un portazo y se marcha del PP por sus discrepancias, dice, con la política lingüística del que hasta ahora ha sido su partido, María Daván.
Bauzá dice adiós destacando las sombras en la gestión del PP y la gestión ideológica del partido, especialmente en lo que se refiere, como dices, a la política lingüística. La dirección nacional del PP respeta su decisión, pero muestra también su absoluto desacuerdo con esos argumentos que son, dicen, rotundamente falsos. Hubiera bastado, aseguran en la calle Génova, que Bauzá hubiera escuchado el discurso de Pablo Casado en la convención en el que abogó por garantizar la enseñanza del castellano en toda España, algo que ya se exigió precisamente en el Senado en septiembre del año pasado y algo que se ha pedido también hoy en una proposición no de ley registrada en el Congreso. Bauzá vuelve, dice, a su farmacia, pero algunas fuentes lo sitúan ya como candidato de Vox.
Y hoy estamos pendientes de otros protagonistas, los premios Bravo, que otorga un año más la Conferencia Episcopal Española para reconocer la labor de los profesionales de la comunicación que se han distinguido por el servicio a la dignidad y los valores de la Iglesia Católica. El premio especial de este año, Ignacio de Gamón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ha sido concedido para una histórica de esta casa, nuestra querida compañera Elsa González.
Sí, la periodista ha tomado la palabra en nombre de todos los premiados. Elsa González ha hecho un breve repaso a su dilatada trayectoria profesional, destacando su paso por la cadena COPE y por la presidencia de la FAPE. En su discurso, la veterana periodista ha recordado que la sociedad demanda un periodismo comprometido con la verdad y con la ética. Por su parte, el presidente de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social, el obispo de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán, ha recordado en El Espejo que la Iglesia tiene mucho que aportar a la comunicación.
Yo creo que aquí la Iglesia tiene que aportar, no es solo comunicar, sino el estilo de comunicar. Y yo creo que nosotros tenemos que ganar o afianzar el estilo de comunicar.
Entre los premiados de este año se encuentran algunos colaboradores de la cadena COPE, como Luis del Val o Tico Medina.
¿Y dónde pones el foco en ese día, Antonio?
La fonoteca es la gran enemiga de los políticos, sobre todo de los que son asiduos practicantes de ese refrán tan castellano que dice: consejos vendo y para mí no tengo. Uno de los clásicos agarrado a ese dicho es el número 2 de Podemos, Pablo Echenique.
Es una vergüenza que se tenga gente trabajando sin pagarle la seguridad social.
Han escuchado bien, porque cuando Echenique quiere ser claro, lo es. Es una vergüenza que se tenga gente trabajando sin pagarles la seguridad social. Mientras decía eso, él tenía contratado de forma irregular a su asistente personal. Le tenía como falso autónomo. La Seguridad Social impuso una multa a Echenique, que ahora esa multa la ha ratificado un juzgado de lo social de Zaragoza. Echenique pagaba al trabajador en efectivo, en negro, sin dejar rastro de sus servicios. Lejos de pedir disculpas, lejos de asumir su error intencionado, hoy el número 2 de Podemos ha seguido paseándose por las televisiones tratando de decir que lo que hizo bien hecho estaba. Y se ha permitido hablar de la precarización laboral que rodea todo el sector de las VTC, de los vehículos con conductor. Como siempre, los de Podemos se sitúan por encima del bien y del mal y se permiten dar lecciones de todo, eso sí, sin predicar con el ejemplo.
Seguimos en Mediodía COPE a partir de las 3, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.